En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de viernes no, de verano, ya me gustaría que fuera de viernes. ¿A ti también, Elías?
Oh, ya lo creo.
No estaría mal, no estaría mal. Bueno, en fin, verano, partidazo de verano, edición 15 de julio, saludos de Luis Munilla, con Carlos Ganga, con Insaca Avilés y con Abel Madrigal, que están al mando, y con Javi Rodríguez y Axel Tapia en el sonido, y por supuesto la gente de la sala de máquinas, aprendiendo y ayudando, Silvia Ramos, que lleva mucho tiempo además aquí ya, que empuja mucho, Gonzalo Carvajo, Paula Otón y Roberto Calvo. Aquí estamos, digo, en el día en el que el Real Madrid ha presentado a Álvaro Carreras, en el día en el que Lamine Yamal y Ter Stegen siguen siendo los protagonistas en el Barça, y en el día en el que el Atlético de Madrid ha hecho oficial otro fichaje para la causa, para la próxima temporada. Fichaje relámpago, además. Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
Gran día para iniciar tus vacaciones.
Sí, sí, desde luego. Si uno había soñado un guión ideal para empezar las escos.
Te voy a decir una cosa. Me parece que esta frase la repito cada año. Gran día para iniciar las vacaciones. Siempre cae algo en tu primer día de vacaciones,
sí,
o en el segundo.
Sí, es verdad, es verdad. Y hoy se puede considerar que ha caído un premio importante, ¿no? Porque el fichaje de Thiago Almada y que el Atlético de Madrid ha anunciado oficialmente a las 21 horas de hoy, a las 9 de la noche, ese acuerdo con Botafogo para el fichaje del argentino que... Y además tiene el mismo representante que De Paul, que Molina, que Correa. Es un hombre que, bueno, que es capaz de hacer operaciones como esta, que se ha gestado en pocos días. Aunque, ya te digo yo, que Thiago Almada forma parte del deseo recurrente del Cholo y de la Dirección Deportiva desde hace varios mercados. A falta solo del reconocimiento médico, hemos podido saber además que el futbolista tiene previsto viajar mañana a Madrid y el jueves por la mañana pasar esas pruebas médicas, que deberían ser un trámite. Tiene 24 años Thiago Almada, y después, si no hay ningún contratiempo, irá al Metropolitano a firmar presuntamente un contrato de cinco temporadas. El Atlético de Madrid, me cuentan, pagaría una cantidad inicial por una parte de la propiedad, alrededor del 50%, pagaría 20 millones y luego tiene la opción, la posibilidad de seguir coronando partes de la propiedad con el tiempo y en plazos, en una fórmula, yo diría, parecida a la que empleó el Atlético de Madrid con Samu Omolodion en la venta al Oporto, que hace muy poquito ha coronado ya el 100% de la propiedad del futbolista.
Jugador del Botafogo, que ha jugado cedido en los últimos meses en el Olympique de Lyon, en Francia. Hemos estado hablando antes, ¿no?, fuera de micrófono, sobre el asunto de los extracomunitarios. Parece que en principio no hay problemas para el Atlético de Madrid en ese sentido. No, digo en principio. Otra cosa es que el Atlético quiera quitarse extracomunitario de en medio.
Sí, dices bien, porque extracomunitarios como tales son Lino y Molina los que tiene el Atlético de Madrid, pero se había suscitado la duda sobre si Gallagher, que es inglés y que no está en la comunidad europea, no es comunitario, podía ser un problema para que entrara Thiago Almada. Me cuentan y me confirman desde el club que Gallagher sí es inglés, pero tiene pasaporte irlandés, por tanto no figura como extracomunitario.
Bueno, ¿quién es el nuevo futbolista del Atlético de Madrid? Hemos llamado a Leandro Bonsante, compañero de Radio Mitre y D Sports en Argentina. Hola, Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Luis, hola a todos. ¿Me reciben bien?
Te recibimos perfecto.
Aquí estamos entrando en las vacaciones de invierno. Yo, que soy fanático del verano, los envidio. Además, fanático del verano madrileño. Pero bueno, acá en Argentina también ciertamente conmovidos por este paso de Thiago Almada al Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que es un jugador joven, pero absolutamente maduro, muy maduro. El año pasado la rompió, como se dice por estos lados, jugando con la camiseta de Botafogo para jugar y ganar la Copa Libertadores de América, la primera en la historia del equipo carioca, que causó impacto ganándole al PSG en el último Mundial de Clubes. Ya Santiago, como bien decían ustedes, transferido o cedido, teniendo en cuenta que son los mismos propietarios, al Lyon de Francia, y con un nuevo argentino en el equipo del Cholo, que a nosotros también nos llena de ilusión, porque teniendo en cuenta que estamos a un año del Mundial, va a estar la Gimnasia de empezar a jugar con Juliano, con Julián Álvarez, que son socios en la selección. Y para Atlético Madrid, considero yo que es un jugador que el Atlético no tenía. Un jugador que acá se dice gambetea, allí regatea, que agite un poco el ataque del Atlético Madrid. Uh-huh. Y que era un jugador que empezó jugando en banda y que ahora es un jugador que juega más por dentro y que pasa bien y que gambetea y que tiene gol. Me parece una fantástica compra.
Podemos decir, Leandro, es un mediapunta, un trescuartista, ¿no? Que decís vosotros.
Exactamente, exactamente. Un jugador que en los últimos 30, 35 metros de la cancha elabora bien, pasa bien, gambetea, tiene gol. Y además ya lo hacía en Vélez cuando él había iniciado con un técnico muy exigente que tuvo acá como Gabriel Heinze, que no tiene ningún problema a la hora de arremangarse y correr y poner el overall.
Ah, bien.
Y eso el Cholo lo ha hecho con Julián, que Julián un poco ya lo lleva en la sangre, pero lo ha hecho con su hijo, más atrás en el tiempo con Griezmann. Y la verdad que me parece una gran incorporación, un jugador vale. Que además a mí me toca comentarlo aquí en la Argentina al Atlético mucho y no tenía ese jugador que agite el ataque y me parece que Thiago está en condiciones de hacerse cargo de ese rol en el equipo de Simeone.
La última pregunta que te hago, Leandro, ¿lo compararías, lo podrías comparar a algún futbolista que la gente pueda conocer?
Mira, acá en los inicios en la Argentina se lo comparaba mucho con el desparpajo de Carlos Tevez.
¿Con Tevez?
Con Tevez, sí. Uh-huh. Entonces, ese jugador que no termina siendo ni delantero ni volante, que acá se le dice el 9 o 10 por el número de camiseta, y yo le pondría un 9 y medio. Un jugador que gambetea, que tiene gol y que juega. Me parece que ahí se engloba muy bien. Y acá se lo comparaba mucho con Tevez, otros un poco más osados, con Kun Agüero. Para mí el Kun terminó siendo más finalizador. Me inclinaría por un argentino si lo comparo con el buen Carlos Tevez.
Joder, pues nos ha encantado el perfil que nos has trazado, Leandro. Te mandamos un abrazo enorme, ¿eh?
No, por favor, el placer es mío. Un abrazo para todos.
Muchas gracias. Está Elías Israel. Hola, Elías, que no te he dicho
tal?
Hola.
Buenas noches.
Solo te he preguntado por las vacaciones.
Me doy por saludado.
Está Fernando Evangelio de Nuevas. Hola.
¿Qué tal, Moni? Buenas noches.
¿Quieres decir algo? ¿Has visto poco a Almada, ¿no? Como todos, más o menos.
Bueno, hemos estado antes viendo más cosas para refrescar un poquito la memoria. Es lo que ha dicho el compañero. Es un media punta que le gusta moverse por todo el frente de ataque. Él está todo el rato moviéndose. Es bastante vertical, o sea, busca bastante la portería contraria, tiene buen golpeo de balón, tiene mucha calidad, tiene desequilibrio y es un futbolista para sumar calidad y peligro a la zona de tres cuartos del Atlético de Madrid, en teoría, para convertir al equipo en más peligroso y para darle más variantes. A mí me parece un buen fichaje, que además es un chico que ha hecho un camino poco común para los futbolistas que salen de Sudamérica, porque este chico se fue a la MLS a jugar a Atlanta United, a Estados Unidos. Después aterrizó en Botafogo, ha estado cedido en el Lyon porque Botafogo y Lyon tienen el mismo dueño, sí, que es John Textor, y ahora llega al Atlético de Madrid por un camino distinto al que han llegado otros compañeros suyos, como Julián, por ejemplo. Julián ha hecho un camino diferente, pero es sumar calidad y desequilibrio al ataque del Atlético de Madrid.
Un internacional argentino por 20-25 millones del frente de ataque me parece una buenísima operación.
Campeón del mundo.
Sí, porque jugó 8 minutos contra Polonia.
Sí. Ahí estaba, seleccionado para un Mundial. Sí, hola, Nacho Peña.
Munilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Yo estupendamente. Y tú seguro que mejor porque estás a punto de irte de vacaciones, ¿no?
A puntito. Decías tú antes que estabas de viernes. Yo, para mí van a ser viernes ya todos los días a partir de ahora.
Bueno, espero seguirte pronto el camino. Y está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás, querido?
Sano y salvo.
Que no es poco, ¿no?
Es bastante.
Es mucho, sí.
Bueno, Antonio, por cierto, esta mañana otra cosa
déjame
que
te cuente. Sí. Déjame que te cuente, porque en tiempo real estoy intercambiando WhatsApps con fuentes cercanas al club para ver todos los detalles de esta operación. Me cuenta que en un principio se había estimado esa posibilidad de comprar parte importante de la propiedad, pero finalmente yo creo que el contrato que van a hacer y que va a firmar el jueves el jugador y que va a firmar el Atlético de Madrid con Botafogo, yo creo que al final, con la empresa que tiene los derechos del futbolista, van a intentar comprar la mayor parte de la propiedad. O sea que luego ya sabremos cuánto es lo que le va a costar al Atlético de Madrid, pero entienden que no es una apuesta, que es un jugador que merece la pena invertir. Ya veremos por cuánto. Esta mañana sí hemos contado que hay futbolistas que el Atlético de Madrid quiere sacar porque se liberaría una ficha importante de cara a la masa salarial. Estamos hablando de jugadores como Lino, como Saúl, y de Saúl hemos contado que el Rayo Vallecano viene a por el futbolista todavía del Atlético de Madrid, que ya jugó en el Rayo en la 13-14, jugó una temporada. El problema, me cuentan, sería la alta ficha. En ningún caso el Rayo va a asumir o va a querer asumir los 14 brutos que tiene Saúl de ficha, pero como el Atlético de Madrid está muy interesado y tal vez el futbolista también por quedarse en la capital de España, bueno, pues están intentando buscar la fórmula que permita a todos salir bien de este tránsito, ¿no? El Atlético de Madrid se libera masa salarial, se quita una ficha de un jugador con el que el Cholo no cuenta, así que vamos a ver, pero el Rayo quiere a Saúl, aunque el Rayo también hoy ha hecho la cesión de Gumbau, futbolista de un mediocampista del Granada, que me cuentan también que no implica ni incompatibiliza la operación de Saúl.
Bueno, pues nada, vamos a ver lo que decide Saúl, que seguramente será el que más tenga que decir en todo esto, porque al futbolista le dirán, bájate la pasta, renuncia a cosas, y así es más fácil que la operación se haga. Pero bueno, a esperar acontecimientos, y a ti no te digo nada y te lo digo todo, Antonio.
Salvo emergencia, estaré de vacaciones.
Cuídate y descansa.
Un abrazo.
Bueno, decía, han pasado más cosas en este día. Por ejemplo, que este mediodía el Real Madrid ha presentado a Álvaro Carreras en Valdebebas. El lateral gallego va a lucir el dorsal 18 y se ha mostrado así de feliz por volver a la que fue su casa.
Significa todo, cumplir un sueño, volver a mi casa, la que fue 3 años aquí, que tengo experiencias increíbles y, como te digo, viviendo un sueño con muchísimas ganas de afrontar este reto ya y deseando empezar.
Veremos qué hace el Madrid con el overbooking que tiene la banda izquierda, del que vamos a hablar enseguida. En el Barça, Ter Stegen ha vuelto a ejercitarse en el gimnasio por segundo día consecutivo. Recordemos que Flick sigue teniendo a 4 porteros ahora mismo en la plantilla y que la intención del Barça es que Ter Stegen se marche. Pero Ter Stegen, de momento, quiere aguantar en el Fútbol Club Barcelona. La fiesta de Lamine, por otro lado, sigue dando que hablar. Hoy una de las personas con enanismo que participó en la fiesta se ha desmarcado del colectivo que puso el grito en el cielo. El gobierno igualmente sigue con la investigación que ha encargado sobre el asunto, pero el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha pedido no dramatizar en exceso.
Al final, la libertad siempre tiene que conciliarse bien con el respeto a los demás, ¿no? Y sobre todo a las personas que tienen una especial situación de vulnerabilidad o a los colectivos que tienen una especial situación de vulnerabilidad. Yo creo que el gobierno ha estado atento a eso. También el mensaje que proyectan los deportistas tiene que ser siempre un mensaje positivo, lo decimos siempre, ¿no? El deporte va de la mano de los valores, ¿no? Y de la idea del respeto. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando eso, también sin dramatizar en exceso, ¿eh? Pensemos que además Lamine es un chico muy joven, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer también es un esfuerzo educativo, formativo, ¿no? Y por esa vía seguramente que se avanza más.
Pues eso, palo y zanahoria de Uribes al asunto de la fiesta de Lamine Yamal. Nico Williams ha firmado hoy su nuevo contrato con el Athletic, que le va a unir al club hasta el año 2035. Y ha explicado los motivos por los que ha decidido decirle no al Barça y renovar por el Athletic.
Creo que tenemos una temporada muy larga por delante, títulos muy ambiciosos como la Champions, que todo el mundo pues le gustaría jugar. Qué mejor que hacerlo con el club de mi vida, y nada, me gustaría seguir haciendo historia aquí en Samamés, con la afición, con mi familia y, bueno, con mucha ilusión.
Y ha dicho también que está recibiendo mucho apoyo de la afición del Athletic por la calle. Esto es una información del partidazo que hemos contado esta mañana a través de las redes sociales del programa. Y es que Fernández Borbalán va a ser el nuevo responsable técnico del Comité Técnico de Árbitros. Ya sabéis, después de la nueva remodelación teníamos un responsable máximo, que es Francisco Soto, y ahora Fernández Borbalán va a ser el responsable técnico. Y Prieto Iglesias, otro exárbitro, va a ser el nuevo responsable del VAR. El Español ha anunciado la renovación de Manolo González, que amplía hasta 2027, un año más de lo que tenía, lo que pasa que condicionado ese último año a que el equipo permanezca en primera división. El Mallorca se ha hecho con el fichaje del portero finlandés Lukas Bergström hasta 2027. En la Eurocopa Femenina la noticia es que Suiza, que es nuestro rival del próximo viernes en los cuartos de final, ha tenido que cancelar su entrenamiento del día por el resfriado de varias de sus jugadoras. Alguno con el aire acondicionado nos puede pasar lo mismo en cualquier momento, así que tocaremos madera. Y en ciclismo, el Tour de Francia ha vivido hoy su primera jornada de descanso. A partir del jueves es cuando llega la alta montaña, con la primera etapa pirenaica, final en Hautacam. Así viene el día, y así lo contamos hasta la 1:30, contraportada incluida. No Y es que estáis ahí a punto de iros de vacaciones, Nacho más que Elías, pero Elías, es que la cara que te veo no es de irte de vacaciones, o sea, que tienes ahí pensamiento...
Sí, estoy dándole vueltas a casi todo.
Ya te veo. Bueno, en fin, se incorpora también Melchor Ruiz, ¿estás por ahí, Melchor? ¿Qué tal?
Aquí estamos, buenas noches.
Melchor, no le digo nada, que a Melchor sé que todavía le queda bastante por delante, ¿verdad, hijo?
Pues sí, además semanas en las que hay que remar.
Sí, tienes tono de remar, sobre todo de remar. Bogen, ¿eh? Bogad, que decían en la... ¿Dónde era? Ahora se me ha ido. En Ben-Hur, Bogad. En la galera. Bueno, en fin, Melchor, que se ha presentado Carreras, que por cierto, Nacho, le he visto hoy el aspecto a Carreras en la presentación. ¿Sabes a quién me ha recordado?
¿A quién?
Al Sergio Ramos del día que se presentó con el Real Madrid, con ese pelo al aire, ya ni te acordarás.
No, me acuerdo. Lo que pasa es que le falta el traje blanco de Sergio Ramos aquel día. Pero yo creo que la emoción ha sido parecida, ¿eh? Pero porque al final no deja de ser un chaval que vuelve a casa, que ha hecho toda la vuelta, ¿no? Todo el proceso. Él empieza en la ciudad deportiva de Valdebebas, llega desde el Deportivo de La Coruña, pero empieza a soñar con ser futbolista de verdad en esos tres años que está en el Real Madrid. De ahí al Manchester United, con una decisión que yo creo que es bastante valiente. Y luego viene a Granada, vuelve a salir fuera al Benfica, demuestra su valía y cierra el círculo volviendo a su casa, ¿no? Al Real Madrid. Su emoción, la de sus padres, la de todos los que estaban allí presentes, yo creo que ha sido muy palpable y al final el chico incluso se ha derrumbado y ha llorado.
Uh-huh. La historia, Melchor, claro, lo que se pregunta a todo el mundo es qué va a pasar ahora, ¿no? O sea, claro, el Real Madrid tiene tres laterales izquierdos, se supone que va a intentar dar salida a uno de ellos y luego aquí podemos hablar de quién tiene que ser el titular. Porque, bueno, esa es otra pregunta que lanzo ahora, porque claro, evidentemente, si pagas 50 millones por un lateral, claro, se entiende que es para ser titular.
Va un poco asociado al precio, sí.
Pero eso sí, Melchor, el Madrid tiene que dar salida a alguien, o quiere dar salida a alguien, ¿no?
Bueno, tener tres laterales zurdos parece demasiado, ¿no? A pesar de la cantidad de partidos que hay. Hoy, esta temporada, el Real Madrid creo que ha disputado 68 partidos, está en todas las competiciones, 7 competiciones diferentes. Bueno, sí, parecen demasiados. Lo que sucede es que uno de ellos, Ferland Mendy, ya lo comprobamos la pasada temporada, pues se ha podido contar muy poquito con él porque se lesionaba cada tres partidos, así que es poco fiable. Fran García ha hecho un Mundial absolutamente excepcional. Los mejores partidos con la camiseta del Real Madrid los ha hecho. Y yo creo, como vengo apuntando, que para mí Álvaro Carreras ya está hecho. Los fichajes que está haciendo el Real Madrid son de jugadores, a pesar de ser jóvenes, muy hechos para ser titulares. Y Álvaro Carreras, por lo que ha mostrado esta última temporada en el Benfica, también lo es. Además que es el tipo de jugador, el perfil de jugador en esa banda izquierda que encaja perfectamente con lo que pretende Xabi Alonso. Si me preguntas cuál de los dos tendría que salir, hombre, yo creo que ahora mismo si el Real Madrid pudiese, daría salida a Ferland Mendy. Ya sabes que en el Real Madrid no echan a nadie, tiene contrato hasta el 2027. Tendría que venir alguien a ficharle. ¿Qué sucede? Que el francés está lesionado. Que te fichen ahora un jugador lesionado y que tiene esa promiscuidad en cuanto a lesiones como hemos vivido la pasada temporada es complicada. Si de alguien se puede sacar dinero y es más factible, sobre todo por el escaparate que ha tenido en el Mundial de Clubs, es Fran García, pero te tendrías que quedar con Carreras y con Ferland Mendy. Yo personalmente me quedaría con Fran García y con Carreras, evidentemente, ¿no?
¿Todos dais por hecho todos que Carreras viene para ser titular?
Bueno, yo sí, desde luego.
Yo, vamos, una inversión de ese calibre solo es para una apuesta que entienden segura. Y seguro es el titular.
Y por el tipo de fútbol que desarrolla Xabi Alonso, ¿no? Estamos hablando de un futbolista muy profundo, muy vertical, muy técnico, gran asistente. Es que parecen todas las características que Xavi busca en un futbolista, ¿no? Un poco lo que era Grimaldo anteriormente en su Bayer Leverkusen es un poquito lo que es Carreras aquí. Quizás porque tiene mejor pie que Fran García, porque Fran García a la hora de llegar a ganar línea de fondo o a ser una bestia o una potencia
más
física,
potencia, sí.
Eso es incuestionable. Pero este chico no solamente tiene el recorrido, sino que es más técnico y tiene mejor pie, o sea, es mejor asistente.
Ha jugado además... como tercer central esta temporada en el Benfica, a veces cuando el equipo se defiende, él se mete en una línea de cinco como tercer central, central por la izquierda, y eso también, esa variedad táctica le puede haber dado un argumento más a Xabi Alonso para poder contar con él.
Y una ventaja sobre Fran García.
Y es una apuesta muy fuerte del Madrid por el precio, por la insistencia, porque al final después, viendo el Mundial de Fran García, podían haber tomado la decisión de no acometer esta operación, pero el Madrid le dijo al chico que iba a ir a por él y han apostado fuerte por él. Ahora él lo tiene que responder con rendimiento.
Más allá de los matices tácticos, es el sueño de aquel recorrido que ha contado Nacho Peña, pues que fue el mismo que vivió Carvajal. Pero no hay que olvidar que el lateral zurdo del Madrid es un puesto muy icónico. Roberto Carlos, Marcelo, son jugadores que han marcado muchísimo la historia y entonces es una venda que pesa mucho, evidentemente, por lo que se ha pagado lo pesa, ahora lo tiene que dar en rendimiento, es perfil Xavi Alonso, pero claro, es que jugar en ver cómo va a componer Xavi Alonso el equipo no es fácil.
Miguel, ¿tú le cogiste la matrícula el día del marcaje a Lamín?
No, ya le estaba viendo desde que vendieron a Grimaldo a Leverkusen. Y yo entiendo que si tuviera este chico la misma edad que Grimaldo, pues este Xavi Alonso habría elegido a Grimaldo, pero Grimaldo me parece que tiene cerca de 30 años. Y apostar 50 millones por uno de 30 o por uno de 23 o 24, pues...
22.
Lógico que el Madrid haya hecho esta apuesta. Y es buen jugador, como estabais explicando, tiene buen pie, mucho recorrido, intenso en defensa. Pues todos los grandes equipos de hoy en día, y también los últimos años, han tenido laterales buenísimos. Y en el Madrid, especialmente... desde Roberto Carlos o ahora en la última época Carvajal Marcelo, pues ahora claro hay una posibilidad de hacer una línea de similares características a esa que fue extraordinariamente exitosa.
Oye, Melchor, sobre las dudas que dejó lo del centro de la defensa en el Mundial de Clubes, ¿lo de Konaté es una posibilidad real?
Bueno, en el mundo del fútbol todo es posible y en los veranos más todavía, que se hacen muy largos, ¿no? Bueno, la situación es la siguiente. El Real Madrid ahora mismo tiene varios centrales. Álava, por ejemplo, está recuperándose todavía de una recaída de una lesión. Tiene un año más de contrato. El Real Madrid pues vería con buenos ojos que poder tener la salida del austriaco, pero eso va a ser complicado. Luego tiene a Militao, que sale de lesión y que ha obtenido sus primeros minutos después de algo más de 8 meses de inactividad, y vamos a ver cómo vuelve. Tiene la garantía de Dean Huijsen, uno de los 4 fichajes de campo del Real Madrid esta temporada. Luego tiene Asensio, que ha dejado todas esas dudas en el Mundial. Todo lo que había crecido durante la temporada, pues prácticamente parece que se ha tirado hacia atrás. Así que la situación de Konaté, le queda un año más de contrato. El Real Madrid, recordemos, es jugador del Liverpool, tiene un año más de contrato. El Real Madrid lleva trabajando, como suele hacer con muchos fichajes cuando están a punto de terminar una temporada, para ver si tiene la posibilidad de que llegue gratis. Y el Liverpool, pues ahora mismo tiene 3 centrales sanos, yo creo. No estaría por la labor de venderlo. Evidentemente, el Real Madrid ahora mismo, si le ofreciesen a lo mejor, ¿qué te voy a decir?, 20, 25 millones...
Pero se está hablando de que podría pedir a partir de 50 el Liverpool.
Claro, pues a partir de 50 el Real Madrid esperaría, después de ese trabajo que ha hecho con Konaté, que parece que está interesado en llegar al Real Madrid, pero ya sabes que muchas veces lo que te dicen luego no se cumple, pero en principio el Real Madrid, si finalmente... no sale a ningún equipo que dice Konaté que solo le interesaría salir al Real Madrid, pues le podría esperar a la próxima temporada.
Nacho, ¿tú le esperas al año que viene o ya?
Yo espero. ¿Sabes lo que sucede con los futbolistas de vez en cuando? Que te pueden hacer un Davis, que los convenzan por el camino y que al final pues acaben sin venir. Hay otra cosa importante aquí. Antes de entrar, dejen salir. El Real Madrid ahora mismo tiene las 25 fichas ocupadas. Es decir, si a Gonzalo le dan la ficha que creemos que todos que le van a dar, son las 25 ocupadas, con lo cual tienen que salir algún futbolista y alguna venta que se prevea importante para meter dinero en caja si lo que quieres es acometer un fichaje de estas características. Creo que todos tenemos en mente el nombre de Rodrigo, por razones obvias, el de Ceballos porque él mismo ha dejado las puertas abiertas, y yo creo que son un poquito los dos nombres que están ahí encima de la mesa con los que a lo mejor podrías hacer una caja importante, sobre todo con el brasileño, de cara a o fichar un central o quién sabe sí un mediocentro creativo, que creo que es con lo que sueña realmente Xabi Alonso.
Esto es desconcertarte lo de Ceballos. Bueno, para mí, desde la distancia, que no conozco el día a día, pero es justo ese tipo de futbolista que parece que no tiene el Madrid y no encuentra, y que estando en casa, pues no le dan bola.
Mira, espera, que está justo Isaac Escalera. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas.
Hola, Muni, ¿qué tal? Muy buenas.
En Sevilla, ¿qué tiene que pasar para que Ceballos se pudiera ir al Betis? Desde el punto de vista del Betis.
Algunas cosas.
Pues tienen que pasar bastantes cosas. Lo primero, que Ceballos se rebaje su salario, y que el Real Madrid acepte un traspaso por muy poquito dinero. Muy poquito, prácticamente nada. Pues esas dos cosas, que son esenciales, tienen que pasar. ¿Qué ocurre? Que era un nombre que estaba ahí, como están todos los veranos, como están todos los mercados, pero que todavía no había salido a la luz. Y para sorpresa de todos, cuando llega Santa Justa y dice que están todas las puertas abiertas y que, bueno, que existe esa posibilidad, porque no lo niega el futbolista de Utrera, pues vuelven a salir y a saltar todas las alarmas, ¿no? Como diciendo, bueno, este futbolista, si dice esto, es por algo. Y nosotros empezamos a preguntar, empezamos a llamar, y según nos comentan desde el Betis, movimientos hay cero a día de hoy. Lógicamente puede pasar cualquier cosa de aquí al final de mercado, y las noticias que tenemos es que el Betis está en otro tipo de mediocentros a estas alturas de la pretemporada y del mercado, pero que yo estoy seguro que uno, o es parte de la estrategia, o dos, puede existir la posibilidad de que al final del mercado Ceballos pida o quiera salir y el Betis necesita firmar a un futbolista así.
Lo de Ceballos, la verdad que sí que es un caso extraño, ¿no? Se, le ha costado, lo decíamos ayer, le ha costado con todos los entrenadores y...
Es la canción de cada verano, ¿eh?
Y tiene pinta que puede ser un futbolista útil para el Madrid.
Debería serlo, pero lo que se ha visto en el Mundial de Clubes, los indicios no invitan al optimismo. No, uno es por la rumorología de lo que pasa fuera del campo, otro, ya, yo creo que cuando llega un entrenador nuevo, calibra, no ha cogido, pero yo, para mí, la reflexión es... Si el Madrid perdió a Kroos, se va Modric, que su foto personalmente a mí con el Milan me duele, porque no se va ni a la Arabia Saudí ni a la MLS, se va a competir a la Serie A y a un equipo histórico. Y ahora Ceballos, si el Madrid no ficha un centrocampista de creación, la pregunta ya no es a qué quiere jugar Xabi Alonso, es a qué puede jugar Xabi Alonso, sabiendo que hay dos delanteros que no trabajan, que a Bellingham y a Arda Güler, por mucho que les disfraces, no son mediocentros de creativos. Tiene mucha creatividad, pues son muy buenos.
Bellingham lo puede ser, y a Güler lo están intentando transformar.
Pero que es impostar a jugadores que no son su naturaleza. El Madrid necesita un 5 como el comer. Y yo creo que es lo que más le ilusionaría a la afición. Y no digo que lo que haya fichado no ilusione, porque Hausen ilusiona mucho. Pero todo lo demás, el Madrid necesita un 5, claramente.
Elías. Si se acaba quedando, Elías, esa es su ventaja diferencial. Que al final, Xavi, cuando mire, entre tantos partidos dirá, pero si es que es el único... que realmente ha nacido para hacer esto, como tú dices,
le ha pasado más,
o sea,
veces.
Que lo lleva en la sangre, ¿no? Sí, el problema de Ceballos al final es lo de siempre. Cobra mucho, cantidad que no le van a dar fuera, y ofrecen poco por ficharlo. Entonces, de esa manera, es muy difícil que salga del Real Madrid hasta que no cumpla el contrato.
Es que lo que suele pasar siempre con los jugadores del Madrid. Claro, es que hasta el propio Ángel Haro, el presidente del Betis, le dijo a Juanma en este programa, creo que fue en la víspera de la final de la Conference, que era una operación muy difícil de acometer, pues es que si el propio club lo reconoce, que claro, es muy difícil de acometer, pues...
¿Qué dice Miguel?
Que es verdad, porque es que lo que se paga en estos clubs es inaccesible para clubes como el Betis, o sea... Y los jugadores que tienen contrato, lo que tampoco... O sea, pueden rebajarse la ficha, pero tampoco regalar el salario. O sea, que ¿cuánto se tiene que rebajar Ceballos para poder firmar por el Betis? Y encima, bueno, y aparte habrá, entonces tendría que haber un traspaso. Y entonces, si
el
hay
Betis
traspaso,
no está dispuesto a pagar, claro, pues imagínate.
Le quedan 2 años, si no me equivoco, ¿no? Le quedan 2 años, sí, al futbolista en el Madrid. Por supuesto que el Betis no va a llegar a los emolumentos que paga el Madrid. Eso está clarísimo, ¿no? Y tampoco va a pagar, a lo mejor, el dinero que pide por un traspaso el Real Madrid. Pero es cierto que en estos últimos mercados el Betis ha intentado y se ha puesto en contacto con Dani Ceballos. Ahora no, en este verano no. No sé si mañana lo hará, pero a día de hoy no lo ha hecho. Pero que lo ha intentado, por lo menos lo ha tanteado, 100% seguro.
Es que es bien tantearlo, claro.
Es normal que lo haga. O sea, es un jugador que para... que es una oportunidad para un club en el que ya ha estado, donde se consagró como futbolista excepcional y que no está jugando en su equipo, es lógico que el Betis la añore y trate de hacer lo que pueda, pero claro...
El Betis espera que él dé también un paso adelante en cuanto a esfuerzo económico. Eso también lo espera.
Sí, pero es que estos, ya bajarse el 50% de la ficha ya no es un esfuerzo, ya es pagar por jugar casi,
Melchor, por cierto... ¿qué, ibas a decir algo de esto?
Sí. Que lo que me consta, lo que estabais hablando de la ubicación de un hombre como Ceballos y demás, a mí lo que me consta es que con ese doble seis que le gusta jugar a Xavi Alonso, uno de ellos es fijo, Tchouaméni, el otro podría ser Valverde si Tchouaméni retrasa su posición, y que en el caso de Ceballos, siendo un excelente futbolista, es un futbolista para determinados equipos. Me da la sensación que para ese... rock and roll que pretende Xabi Alonso con control no es una figura indispensable, porque entiende que es algo más lento, más controlador, que para mucho más el balón que lo que él pretende con esas salidas rapidísimas, y por tanto si se tuviese que desprender de alguno, pues evidentemente ya lo hemos visto en el Mundial de Clubs cuál serían sus preferencias y cuál sería el primero en estar ahí en la lista.
Que se opera ya de inmediato Bellingham, ¿no?
Bueno, la intención es que se opere mañana en Londres, de esa luxación del hombro izquierdo que viene sufriendo desde hace más de 20 meses y que le va a tener apartado en torno a 2 meses y medio o 3 meses, por lo que se perdería el inicio de la Liga, por supuesto, y sería un total aproximadamente de 10 partidos, 8 de Liga y 2 de internacionales con Inglaterra. Hay que recordar que esto, que todo el mundo lo achaca a lo que le sucedió en noviembre del 2023 en un partido ante el Rayo Vallecano en el Bernabéu, es cierto que ahí lo que se agudiza es los problemas que venía arrastrando ya en la última temporada en el Dortmund, que es donde empieza ahí todo el problema y que luego se agudiza en esa caída que tiene el Bernabéu en ese partido ante el Rayo Vallecano. Bueno, pendientes de cómo vaya esa evolución y a tener en cuenta, sobre todo lo que estamos hablando de fortalecer ese centro del campo o de fichar o no fichar, porque va a estar casi 3 meses ausente de los terrenos.
Es que es una dejada de pecho, si os acordáis de la jugada, que quiere dejársela a un compañero y cae, y al apoyar es cuando ya se termina de hacer la luxación. He visto hoy un dato, 100 partidos ha disputado desde entonces Jude Bellingham, 86 con la camiseta del Real Madrid, 14 con la selección inglesa, todos ellos renqueante, o sea, con un hombro que te está molestando todo el rato.
2 años, ¿eh?
Jugando con una armadura, efectivamente, desde noviembre del 23. Es muy molesto. Yo creo que a nadie se nos escapa que puede tener que ver con que el rendimiento de Jude a lo mejor pues no haya sido tan excelso como lo era al principio. Y desde luego que va a ser una liberación para el chaval y para todos, que se opere de una santa vez y que pasen estos 3 meses.
No solo, Munilla, no solo es la protección aparatosa que lleva, es que antes de ponérsela hay que, pues los fisios tienen que trabajar ahí, después de quitársela tienen que seguir trabajando, y luego es un jugador que por la forma de actuar en el terreno de juego va a todo, se tira a todo, por lo tanto no es un jugador que digas que jugaba como el Kaiser, sí, con Frank Beckenbauer, que era elegante y no se manchaba ni la camiseta, bueno, sino que todo eso propicia además pues que todos esos golpes, todas esas caídas, lo vemos muchas veces cuando va al suelo, que se lleva mano al hombro.
Con lo cual tiene más mérito todavía que haya estado jugando casi 2 años en esas circunstancias.
O que se hubiese operado antes, ¿no?
Bueno, Mel, abrazo, querido.
Bueno, mañana un poquito más.
Mañana más. Bueno, un poquito o mucho, ya veremos, dependiendo.
Bueno, recordar que tenemos mañana esa operación de Jude, sí, y el jueves la despedida de Lucas Vázquez. Uh-huh. Después de 10 años y 23 títulos, nada más y nada menos, que se va a llevar el gallego en este caso, de esos 23 títulos, 5 Champions.
No, o sea, cuentas.
Cuando la gente habla de jugadores importantes, Lucas Vázquez lo ha sido en esta última década.
Evidentemente. De él hablaremos el jueves en esa despedida. Gracias, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Aprovecho que está el maestro Escalera. Te pregunto por Anthony, ¿cómo están las cosas? Sigue teniendo, me imagino, la esperanza el Betis de poder quedárselo para el año que viene, pero la cosa estaba chunga. No sé cómo anda a estas alturas.
Tiene mucha esperanza el Betis de quedárselo. Ya ha llegado a Manchester el futbolista, ha cortado sus vacaciones para tratar su futuro y está aguardando, ¿no? Las opciones que tiene el Betis para llevarse otra vez a Anthony, por lo menos para conseguirlo cedido, son fáciles. Que no llegue ningún equipo con un dinero importante para llevarse a Anthony del Manchester United, porque recordemos que pagó 100 millones de euros al Ajax en su momento y quiere sacarle pues el máximo partido posible a esa posible venta de Anthony. y el Betis ahí no puede entrar. Si paga uno 40, 50 millones, pues ahí no puede entrar el Betis. ¿Qué espera el Betis? Que pase las semanas, que pase las semanas, que pase las semanas y que no llegue nadie con ese dinero y vuelva a conseguir pues otra cesión o alguna fórmula imaginativa para poder llevarse a Anthony. Lo más positivo, que el futbolista está muy contento del medio año que pasó en Sevilla y está muy feliz de lo que pasó y está deseando volver. Así que a ver qué pasa.
Gracias, Isaac.
Hasta mañana, hasta si Dios quiere. Por cierto, felicidades hoy Santoral a todas las Cármenes y a todas las oyentes del tiempo de juego, de partidazo.
Pues venga, nos apuntamos. Gracias, Isaac. Antoni, que es cierto que se quedó ahí el último regusto, ese amargo de la final de la Conference, que no estuvo como se esperaba, pero joder, es que ha sido un pedazo de jugador para el Betis. Un
rendimiento espectacular y para la Liga también, ¿eh? Bueno, o sea, un aliciente muy grande.
Cambió el equipo. Cambió el equipo en la segunda vuelta.
Él ha resurgido como futbolista porque la situación en el United era muy complicada y también hay que tener en las secretarías deportivas, las direcciones deportivas en este caso, el ojo de ver la oportunidad, apostar por la cesión del jugador, que te la concedan y que encaje bien en el equipo, como fue el caso de Anthony, que encajó muy bien.
Y los oyentes, Silvia Ramos, ¿qué dicen los oyentes hasta ahora? Muy buenas.
Buenas noches, Munilla. Ya sabéis que podéis enviarnos mensajes a nuestras redes sociales @partidazocope y a nuestro WhatsApp 637-230010. Los fichajes, Muni, están causando bastante revuelo hoy entre los oyentes. Sobre el fichaje de Thiago Almada del Atleti nos cuentan: un gran refuerzo para el ataque del Atleti. ¡Wow! Otro argentino que ficha a Simeone, no me lo creo. Fichajazo, ahora sí, la ilusión está de vuelta. Este año no vale la excusa de que no le fichen a Simeone. Otro dice, pues otro verano que el Atleti se gasta más de 100 millones de euros para poder seguir optando por el tercer puesto y ser el equipo del pueblo. Sobre el fichaje de Álvaro Carreras, un oyente nos dice: si Carreras juega como cuando el Benfica se enfrentó al Barça y supo detener a Lamin, se convierte automáticamente en el mejor fichaje del verano. Otro dice: Carreras es bastante bueno, pero si el medio campo es malo y los de arriba no presionan a nadie, la defensa hará aguas por todos lados. Y una pregunta que se hace un oyente para Nacho, en este caso, dice que si se prepara ya la chavineta o cuándo se la prepara.
Bueno, lo dejo a su elección.
Esta tendremos que llamar la Sabineta, ¿no? Para diferenciarla un poquito de la Chavineta.
Perdón,
¿no?
Si es verdad.
No, Sabineta.
Es que cuando hay que subirse a la Sabineta, es que normalmente las cosas no han ido bien. O sea, ya que de natural salga que Sabi está funcionando. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Lo entendemos perfectamente. Bueno, nos están esperando en Bilbao y en Barcelona. En un momento, en el partidazo.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. We'll be right back.